COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Hoy es lunes, estamos en nuestro cuartel general. Estamos en el Hipódromo de Suso, hemos sacado la radio aquí a la Avenida del Faro para poder disfrutar de una buena comida con los amigos tertulianos con los que estaremos luego a partir de las 3:30 en COPE más Cantabria. Va a estar aquí Jesús Merino, va a estar también Alberto Boan y Gerardo Cisniega para acompañarme y desmenuzar el partido del sábado del Racing en Calahorra, donde volvimos a ganar. Y seguimos con esa ventaja respecto al Depor, que ganó en Riazor a la Cultural y Deportiva Leonesa. Pero del resto nos alejamos. Así que es una buena noticia que da una jornada menos. Ahora te doy la última hora del Racing. Antes déjame contarte lo más destacado del pasado fin de semana, de este fin de semana en materia deportiva. Siguiendo con fútbol, nos alegramos muchísimo de la tercera victoria consecutiva del Laredo. Ojo, fue en Zubieta frente a la Real Sociedad C, 0-1. Ese tanto de penalti de Carral que hace que los pejinos salgan de los puestos de descenso directo y también del puesto de play-out por la permanencia. El Cayón tristemente se puso por delante frente al Sestao, el colíder, y les empataron, así que empate a uno, se alejan de la salvación, están a 5 puntos de la Mutilvera. También tenemos que destacar, negativamente para mí, el Rayo Cantabria, que empató a 0 en el Sardinero contra el Náxara, que está peleando por no bajar, y el Trope, que cayó también 4-3 contra el San Juan y lo tiene muy muy complicado para salvar la categoría, es decir, seguramente sea el equipo taniego de los primeros que baje a la tercera división. Más allá del fútbol, en baloncesto, victoria del grupo Alega Cantabria 60-73, sobre todo en el último cuarto maravilloso frente al Ponferrada, en Ponferrada, que hace que ahora mismo haya un triple empate a victorias en la cabeza, Tizona-Ourense que perdió, y el grupo Alega Cantabria a 15 victorias, pero ojo, seguimos teniendo un partido menos, el que recuperaremos contra Morón este próximo miércoles. Si ganamos, seríamos líderes en solitario. Y bueno, descansó el rugby, descansó el balonmano, la semana que viene se disputa la final a 8 de la Copa del Rey, así que bueno, hablaremos de la próxima competición del balonmano dentro de 2 semanitas de la Liga Asobal. Y tenemos que hablar buenas noticias en voleibol. Textil Santandrina cerró con victoria 1-3 la liga regular. Ahora, dentro de un mes aproximadamente, se jugará el ser o no ser en una liguilla y luego un cruce definitivo por el ascenso a la Superliga masculina. Y tristemente, las chicas del Club Voleibol Torrelavega perdieron frente a Autos Cancela Zalaeta 3-1 y merced a otro resultado somos colistas. Pero, para que se hagan una idea, tenemos en la última jornada de liga, este próximo sábado, que ganar a Covadonga, que está el cuarto por la cola con 16 puntos, y esperar que Volei Sanse Bubucela pierda en La Laguna, que son los terceros. Es decir, no dependemos de nosotras, pero puede ser perfectamente que consigan ganar y un resultado lógico es que el equipo tinerfeño consiga la victoria. Esta semana hablaremos de todo ello con las protagonistas del Club Voleibol Torrelavega. Y rápido, que se me acaba el tiempo, voy a darte la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing de la mano de Megamotor Turismos y Furgonetas, concesionario Toyota en Cantabria, Avenida Parayas, Santander.
Bueno, hoy hay jornada de descanso, lo mismo que ayer, 2 días consecutivos bien merecidos para el equipo de Romo. Mañana comenzarán a preparar el próximo partido, que será el domingo 27 a las 12 del mediodía contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Ojito con los horarios, el sábado de madrugada a las 2 será a las 3, así que no llegues tarde. Sincroniza el reloj, el móvil, lo que quieras, porque el partido es domingo a las 12 del mediodía en el Sardinero. Tenemos bajas seguras, la de Pablo Torre, por estar con España sub-19, y Arturo Molina, que está lesionado, hoy se somete a pruebas y mañana conoceremos los resultados, pero seguramente tenga una lesión muscular en el muslo de su pierna izquierda. Los posibles sustitutos, bueno, pues yo creo que Manu Justo o Sergio Marcos ocuparían el puesto de Pablo Torre, aunque habrá que ver cómo llega Manu Justo. Y en la otra banda, porque Soco sería titular, se jugarían el puesto Bustos o Camus. Te hablo de más cositas de la clasificación, analizamos el partido en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM. Si te quedas en la 95.7, te quedas con la última media hora de Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.
Elige tu COPE Cantabria.
Encuentra tu COPE más en el 105.6.
Aquí estamos 3:30 hasta las 4 de la tarde en COPE más Cantabria. Se me ha olvidado recordarte también que una de las noticias del fin de semana, más allá del descanso del equipo verde y blanco y de la ventaja que hemos aumentado con el Celta B, 13 puntos tenemos ya respecto al conjunto dependiente del Celta de Vigo. Pues bueno, el Deportivo ganó de aquella manera, como te he dicho, frente a la Cultural Leonesa con un penalti dudoso para ganar 2-1. Mantenemos esa ventaja de 6 puntos más el averaje, pero con un partido menos. Quedan 9, ya que el último no lo cuento porque es el que tendríamos que disputar contra el Extremadura, y esos 3 puntos lo tenemos garantizados, como el Depor también tiene que jugar contra el equipo extremeño, bueno, jugar ese partido marcado en el calendario que no se juega por la exclusión del Extremadura. Renovó Mantilla 2 años más, hasta junio de 2024. Bueno, pues ojalá con el ascenso pues pueda decir el chaval, el canterano, que es jugador de segunda división, es el acuerdo que han alcanzado el futbolista, el canterano, con el club verdi blanco. Y como te decía, descanso hoy, mañana vuelven al trabajo en la Albericia para preparar ese encuentro. Pero un dato encima de la mesa, el equipo racinguista lleva 13 partidos ya sin perder, y esa ventaja de 6 puntos más el averaje con el Deportivo, con los 9 partidos que faltan, bueno, pues la gente es optimista de cara a mantener esa ventaja, si no aumentarla, porque el Depor tampoco está para tirar cohetes. Vamos a hablar de todo ello con los amigos tertulianos que me acompañan hoy en el Hipódromo de Suso. Don Alberto Boan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido hasta tu casa, esta tertulia, esta temporada, fichaje estrella como Arturo Molina. No llegaste en el mercado de invierno, pero bueno, importante tu presencia aquí para analizar lo que ves cada partido del conjunto verde y blanco. Y son buenas noticias, ¿no?
Sí, hombre, sí, fíjate. Falta 10 partidos, el último le tenemos ganado. 6.5, 2-3 partidos prácticamente. Lo hubiésemos firmado, ¿no? Allá en junio. Y no solo en junio, sino en noviembre, ¿no?
Sí, sí.
Siendo la primera vuelta.
Yo no soy fariseo. Yo dije que firmaba el primer puesto y el segundo. Y con sangre lo decía, porque me parecía una ventaja importante para el Racing de Romo que estábamos viendo en un terreno neutral que nos valiera el empate y toda la presión para el equipo rival para exponer. Creo que nos venía bien. Pero bueno, al final ahora parece que ya lo que no sea el primer puesto sería una excepción. No digo un fracaso. Ahora sí que, claro, la primera posición desde fuera parece que solo la puede perder el Racing, pero yo no quiero ser catastrofista ni dramático. Creo que sería una excepción viendo la ventaja que tiene el Racing y el fútbol del Deportivo, que tampoco ofrece muchas garantías de fiabilidad, ¿no?, y de regularidad.
Pues sí, tal y lo que estamos viendo es que el Depor, fíjate, esto viene de hace un mes y medio,
sí, sí.
El partido del Depor, de ganar a perder, le ganamos y en un mes estamos por delante a 6 puntos. El Depor está temblando y jugando con una presión terrible, porque el Depor es el que no puede fallar, ¿eh?
Sí, sí.
Tú puedes fallar, tienes ahí 2 ases en la manga, pero el Depor jugar con esa presión para un futbolista es muy, muy, muy duro.
Que nos lo cuente, sí, sí, el capitán Jesús Merino. Muy buenas, Merino. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús?
Buenas tardes.
Presión del Depor no la queremos para nosotros, pero bueno, se han metido en este atolladero merced a la victoria del Racing y siguen, yo creo, sufriendo, porque yo veo los partidos y siguen atenazados, siguen sin ideas. Ayer un penaltito a Guillem de Camargo en la segunda parte les ayudó justo cuando en la Cultural Leonesa les había empatado. Complicado, complicado la papeleta del Depor, ¿eh?
Sí, pero yo creo que lo que menos hay que hacer es mirar al Depor, o sea, tenemos que mirar nosotros mismos. Creo que la clave de lo que nos queda somos nosotros, de la misma forma que el Depor parecía que ganaba antes, en los últimos minutos, por la presión, por todo lo que tenía y que a nosotros no nos daba, ahora parece al revés, ¿no? Parece que nosotros ganamos al final por la presión que tenemos, por la intensidad, etcétera, y que a ellos no les da. Puede cambiar. Yo vuelvo a repetir, llevo ya varias jornadas diciendo lo mismo. Creo que es fundamental el día que fallemos, que fallaremos, no encadenar 2 errores consecutivos. Creo que el equipo que se considera grande no puede encadenar 2 errores consecutivos. El Depor encadenó 3 derrotas, me parece que fue, y eso fue evidentemente lo que le hundió, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para el día que no nos salgan las cosas como nosotros queremos, preparar el siguiente partido de la mejor manera posible.
Gerardo Cisnega, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es cierto que el Racing está ganando como aquel Depor antes de encadenar las derrotas en los últimos minutos, pero viendo el partido del Racing frente al Zamora, yo creo que tuve peores sensaciones que las del sábado frente al Calahorra. Yo creo que el Racing en la segunda parte dio un paso hacia adelante, y si bien el gol que nos dio la victoria llegó con un error y un tanto en propia meta por una cesión un poquito fuerte al portero, que no tuvo la tranquilidad, precisamente falló también contra el Depor. Es decir, se repite esa historia con el portero 1-0 del Calahorra, ganamos en los últimos minutos, pero creo que el Racing no mereció perder la ventaja que tenía. No dio el paso atrás, ya, que temíamos todos.
A ver, tampoco fue el mejor partido del equipo. Es verdad que los primeros minutos salió a dominar y luego, bueno, pues se relajó un poquito, pero yo creo que ya no merece demasiado la pena analizar individualmente cada partido, porque aquí hay que ver un poco lo global. Lo global es que el Racing en un momento de la temporada generó muchas dudas, sin embargo, en el momento clave dio un paso al frente y ha sido capaz de coger una renta, como decía Jesús, muy importante. Y ahora, independientemente de cómo juegue, de si ataca más, ataca menos, lo importante es mantener esa renta.
Bueno, pero tendrás buenos indicios si juegas mejor, sí, o si eres valiente, si no recibes ocasiones.
Está claro que si te metes atrás, bueno, pero el equipo, digamos que ahora tiene la dosis de suerte que a lo mejor es necesaria en este momento para ganar partidos. No olvidemos que el último partido al Zamora en casa le ganamos en el descuento, y tú dirás que bueno, ya falló el portero, pero el gol es de chiste.
Sí, sí,
o sea, bueno, el gol es absolutamente de chiste. Es poco habitual ver en estas categorías un gol de ese nivel. Ahora lo importante es mantener esa renta como sea, y cuando tengas un tropiezo, recuperarte para el próximo partido. El Racing ha hecho lo más difícil. Yo creo que ahora ya, a partir de ahora, lo importante no es analizar si jugamos mejor, entrar en ese debate de Romo, si juega bien, si ataca mucho, ataca poco, sino que realmente el equipo ha hecho algo muy difícil, y es adelantar al Depor, sacar una renta muy importante y ser claro candidato a ascender de forma directa. Y eso no lo imaginaba nadie. Con lo cual, yo de aquí a final de temporada voy a analizar menos la parte, digamos, de si juega mejor o peor. Y lo importante es ser un equipo sólido, sacar resultados y ser capaces de mantener esa renta, que es una renta muy importante.
Bueno, pues estamos aquí los cuatro y vamos a hacer un pequeño alto. El primero, tenemos dos muy cortitos para poder empezar a analizar nombres propios y lo que nos dejan esas sensaciones que apunta Gerardo. Será vuelta de pausa.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Megamotor en Santander y Torrelavega.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Especial Dormitorios en The Gallery. 30% de descuento en dormitorios funcionales de diseño, con armarios de gran capacidad. Solo este mes diseñamos el dormitorio de tus sueños con el 30% de descuento. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
La Universidad Europea del Atlántico te invita a las jornadas de orientación universitaria los días 23, 24, 28 y 30 de marzo a las 6:30 en nuestro salón de actos, junto a profesores, directivos de empresas y alumnos egresados. Una gran oportunidad para explorar la universidad desde dentro y enfocar tu futuro. Infórmate sobre el calendario de grados e inscríbete en www.uneatlántico.es. Universidad Europea del Atlántico. Excelencia profesional. La formación que nos define.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, son las 3:38, aquí Gerardo Cisniega apunta a Boán que da igual ya, si juegas bien, mal, regular, si eres valiente, menos valiente, si te encierras o si eres valiente. ¿Tú qué crees? Yo creo que algo tendrá que ver con la disposición táctica de un equipo y la valentía de adelantar líneas para tener más o menos éxito, ¿no?
Está claro, ahora mismo en parte estoy de acuerdo con Gerardo, lo importante es ganar. Cómo se ganó el otro día.
Pero ahora y también antes.
Ganamos. No, bueno.
Porque antes le han dado palos a Romo ganando, ¿eh?
No.
A ver si no ha habido palos a Romo, porque ganaba como ganaba.
Sí, claro, es que los ha habido. Pero ha habido un momento de la temporada donde el Depor sí estaba ganando, te estaba sacando 7, 8, 9 puntos, y tú estabas jugando que parecía que te conformabas con ser segundo o tercero. Y cuando veías al Racing, dices, oye, si el objetivo es ser primeros, para ser primeros hay que ser mucho más ambiciosos y hay que ir a por los rivales y hay que intentar ser en los partidos más dominantes. Conformarse con el empate a cero cuando ves que se te está escapando el Depor es absurdo. Ahora que tú eres el que tienes la ventaja, lo importante es mantener esa ventaja, y yo ya creo que si jugamos mejor o peor para mantenerla es secundario.
Hasta ahí estoy de acuerdo con Gerardo, pero luego ¿Cómo hemos conseguido esa ventaja? ¿No? Hemos conseguido esa ventaja, yo creo, porque el equipo se ha dispuesto en el campo de una forma diferente, ha dado un paso adelante y jugamos más en campo contrario.
Eso es verdad.
¿Eso qué hace? Que Pablo Torre, en vez de tocar 6 balones, 4 de ellos mal perfilado, en
toque
desventaja,
ahora
toque 15, y que Cedric, que se inflaba a hacer desmarques de todo tipo y le daban 2 balones, pues ahora no solo mete goles, sino que también les falla, con lo cual yo creo que el Racing ha cambiado. Y lo que tiene que hacer ahora, evidentemente, ganar, como sea, aunque sea como el otro día en Calahorra, en el último minuto, por una cesión que el portero traga. Claro. Da igual, 3 puntos. Y a partir de ahora ganar, pero con esa seña de identidad. O sea, el Racing jugando como está jugando del día del Depor aquí, crea más peligro.
Vale, pero Jesús, estás conmigo. Yo diferencio el partido de Talavera con el del sábado en eso, porque creo que en Talavera sí dimos un paso atrás, consciente o inconscientemente, dejando pasar los minutos y nos merecimos que nos empataran. Pero el otro día yo creo que el Racing no merecía que le empataran. Fue una acción aislada de un chaval que hace un control en el área, luego pega un voleón cruzado ante Parera. Yo creo que el Racing no merecía ese empate en contra. Creo que fue valiente, creo que nos echó atrás.
Sí, pues yo creo que el Racing está en la ola, y cuando estás en la ola es todo mucho más fácil. Las carreras te cuestan menos, el hacer desdoblamientos te cuesta menos, todo es muchísimo más sencillo. Yo vuelvo a repetir, creo que lo más importante a partir de ahora, evidentemente, es ganar, pero sobre todo es que el día que llegue ese problema que tengamos, como lo que le ha pasado ayer en el Real Madrid en Barcelona, el Real Madrid tiene una ventaja tremenda todavía para ser campeón, pero si el siguiente partido vuelve a pinchar, empezarán a generarse muchísimas dudas, que es importantísimo, que el siguiente partido del Madrid lo gane. Si el Madrid gana el siguiente partido, se acaba cualquier discusión. Entonces, el día que a nosotros nos llegue ese problema, que nos puede llegar el domingo y no ganar y empatar con la Sociedad Deportiva Logroñés, porque eres incapaz de abrir la lata, empatas a cero, y dices, bueno, pues el Depor ha ganado, nos quedan 4. Ya, pero el siguiente hay que ganar, porque si no, sí que ya se te queda sin salvavidas. Y yo por eso digo que es fundamental, es importantísimo. Este equipo nunca ha encadenado en toda la temporada 2 resultados negativos consecutivos. Y eso le ha hecho llegar a donde está en este momento. Es decir, hemos tenido ese saber, no esa suerte, porque eso es un saber y eso es una...
Eso
saber,
de que habla del pozo, del vestuario, de profesionales...
Yo es que creo que hay... Es decir, yo creo que hay luces y sombras, como en todos los equipos, evidentemente... Pero hay luces que son muy claras. Entonces, bueno, pues yo creo que el vestuario es extraordinario. La prueba es que jugadores que no participan, que no juegan, que prácticamente no cuentan para nada, como puede ser Isma López, es de los que más se alegran en un momento determinado. Y eso es bueno, eso es sano. Eso al final acaba sumando puntos. ¿Que se puede jugar mejor? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha habido momentos de la temporada que han sido muy complicados. Y posiblemente, si el partido contra el Depor no se hubiese suspendido y el resultado no es el que fue, posiblemente estaríamos hablando de una situación completamente distinta. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo creo que ahora es fundamental el concienciarse de lo que tenemos. Nos quedan 9 finales que hay que intentar sacar el máximo cantidad de puntos posibles, pero fundamental y clave no encadenar dos tropiezos consecutivos.
Y gestionando la ventaja, porque no hay que volverse locos porque en un momento dado tengas un mal resultado. Es decir, el Depor lo tiene que ganar todo. Ayer, por ejemplo, ha ganado, o este fin de semana ha ganado en el descuento. Es decir, no siempre vas a ganar en el descuento, y el Depor no parece un equipo tan fiable como para decir que va a ganar todos los partidos. Tú ya tienes una ventaja muy importante y yo creo que hay que saber gestionarla. A partir de ahí, evidentemente, si el equipo es protagonista, el equipo va arriba, el equipo se siente fuerte, va a dominar muchos más los partidos. Pero yo creo que ahora va más de lo global que de lo pequeño.
Pero ahí no tengo dudas, yo creo que el Racing es un equipo.
Yo creo que hay una cosa que al final somos todos resultadistas. Si el Racing el día del Zamora acaba empatando, que era lo más, era lo que veíamos.
Era lo justo.
Era lo que veíamos, la ventaja era menor. Si antes de ayer no acabamos ganando por el gol que encaja el Calahorra, sí, estaríamos diciendo, es que no hemos sido valientes, es que no hemos dado un golpe en la mesa, es que no sé qué decir. Todos los resúmenes, todos los análisis son en base a un resultado final. Y eso es así. Es decir, ni somos tan buenos ahora, ni éramos tan malos antes. Yo creo que somos un equipo muy competitivo al cual es muy difícil meter mano. Eso lo sabe el entrenador, eso es lo que ha intentado propugnar desde el principio, pero también que hemos creído todos que se podía dar ese paso adelante, que afortunadamente se ha dado. Va a cambiar la película.
Se ha dado.
Va a cambiar seguro la película, ¿eh?
Pero ¿cómo? ¿Por qué lo ves? ¿Tienes indicios? ¿Porque crees
que va a cambiar
la meta tan cerca?
Para todos. Decir,
pensaba que era para el Racing.
Es decir, el fútbol cambia cada cuarto de hora. El Celta B parecía el mejor equipo de largo de la segunda
ronda.
Lleva dos derrotas
inasumibles.
Contra dos equipos que son
Tudelano y Zamora.
Es decir, que si nos pasa a nosotros,
pues posiblemente tenga que dimitir Romo. Es decir, o sea, aquí todo depende del último partido y del último resultado. Entonces, cuando yo por eso digo, o sea, y soy muy pesado en ese tema, es decir, o sea, va a llegar un momento, un resultado negativo. Fundamental no encadenar el segundo.
Mister, ¿tú cómo lo ves? Quiero decir, son 6 puntos más el averaje. ¿Ya empieza el jugador, el vestuario, el entrenador, a lo que dice Gerardo, gestionarlo un poquito o no? ¿O es muy pronto cuando quedan 9 partidos todavía?
Tiene que ir partido a partido, ahora que está de moda. Sobre todo el Racing tiene que ganarlos de casa. O sea, yo creo que en casa no tiene que fallar. Y luego se lo va a jugar en Madrid, los 3 partidos que tiene el Madrid. Y luego otra cosa que a los entrenadores nos preocupa muchísimo, que es lo que ha dicho Jesús, no puedes perder 2 seguidos. El Racing no lo ha hecho. El Depor ha perdido 3 seguidos. O sea, si tú quieres ser campeón, puedes perder 1. Porque esto es un juego y te puede ganar cualquier equipo. Pero el siguiente te tienes que levantar. Y eso es clave. Y si nos ocurre, eso será clave. O sea, saber levantarnos al siguiente.
Yo repaso. Nos queda Sociedad Deportiva Logroñés en casa. Nos queda la Unión Deportiva Logroñés en casa, que es complicado, bueno, a priori veremos dónde está. El Celta B en el Sardinero. Y el último encuentro es el del Valladolid B, que seguramente, quizá a lo mejor, está descendido en esa época cuando falten 2 jornadas para acabar la temporada. No sí, lo sabemos, ¿eh? Pero ojito, mira, vienen rivales a priori directos.
Hablabais del Celta B, es que, fíjate, el Racing esta temporada, el Valladolid B nos mete un meneo impresionante y nos saca del campo cuando en teoría era un rival asequible. El otro día el Zamora viene de 7 partidos sin meter un gol y nos lo pone complicadísimo. Es decir, nunca sabes quién te va a poner dificultades, y más en este grupo y más en la parte final de la temporada donde todo el mundo se juega cosas. Y, es decir, lo que decía Boal, ¿no? Hay que ir partido a partido y bueno, ir gestionando un poco la ventaja, sacando adelante. Ahora ya es casi con las uñas, ¿no? Hay mucha presión, hay mucha tensión y bueno, pues tenemos que aprovechar los estados de forma. Es decir, el portero está en un buen momento, tenemos a Cedric que de repente está tocado con una varita y es capaz de meter todo lo que toca. Y bueno, pues yo creo que el Racing ha hecho lo más difícil y a partir de ahora el Depor es el que tiene que sufrir realmente, porque es el que va 6 puntos
y no puede fallar,
detrás,
lo que
decía, y sí que no puede fallar ningún partido.
La semana que viene tenemos problemas en forma de lesiones, en el caso de Arturo Molina, veremos a ver mañana el alcance de la lesión, yo creo que se perderá 3-4 semanitas viendo un poquito cómo salía del campo y lo que hablas con uno y con otro, la rotura que puede ser importante. Y Pablo Torre no está, no porque esté lesionado, sino que está con España sub-19 en ese mini torneo élite. ¿Qué hacemos para suplir, sobre todo a Pablo, que es el que podría tener ese enganche, esa calidad individual diferencial que combinaba con Cedric? ¿Ponemos un Sergio Marcos? ¿Ponemos un Manu Justo si está recuperado para que forme ahí con Cedric una dupla? Porque un Pablo Torre no lo tenemos y hay que suplirlo de alguna manera. Las veces que lo hemos padecido en casa, o sea, que no estaba Pablo Torre, hemos sufrido para sacar los partidos adelante. ¿Qué haréis vosotros?
Yo, fíjate,
¿qué plan?
Yo creo que hay, el Racing tiene jugadores de ese perfil.
Es decir, bueno, tiene a Geray el más parecido, pero
no,
que la alternativa.
Mira, yo creo que Sergio Marcos es más un jugador de esa posición que de medio centro, porque a mí de medio centro sé que se le queda físicamente una posición demasiado poderosa para él. Borja Domínguez es un jugador que puede jugar perfectamente en ese perfil. Geray puede jugar perfectamente en ese perfil. Manu Justo como segundo delantero puede jugar en
ninguno
ese perfil.
Ninguno es Pablo Torre. Hay que empezar a pensar.
Claro, es que no le tienes
ya
a Pablo
sé.
Torre.
Es ¿Tú qué harías?
Si no tienes a Pablo Torre, tienes que buscar a otro.
Yo pondría a Manu Justo
dentro
si está recuperado.
De los otros. Yo creo que son perfiles distintos, pero que se adaptan perfectamente a esa posición. Entonces, bueno, no. Evidentemente te falta Pablo, pero que es un puesto donde el Racing tiene alternativas. El entrenador verá estados de forma y todas estas cosas. Bueno, yo creo que hay posibilidades, ¿no?
¿Tú qué es, Jesús? ¿Nos preocupamos mucho por esa situación o no? ¿Hay que buscar algo que se parezca?
Yo creo que en exceso. A ver, yo creo que nos preocupamos excesivamente. Lo primero, creo que tenemos la peor baja en el peor momento, la de Arturo Molina, que era posiblemente el jugador que más fácil podría sustituir a Pablo. Pero yo creo que Pablo ha dejado de jugar este año 3 partidos, los ha ganado el Racing los 3. Entonces vamos a dejar de ser
Valladolid, ¿no?
Yo creo que es el que estuvo.
No se le ve titular.
Bueno, no he dicho titular.
Yo tampoco tengo los datos
de toda la plantilla.
Perfecto.
Yo creo que ha dejado de jugar 3 partidos y los 3 han ganado. Yo no sé qué decisión tomará el entrenador. O sea, evidentemente la decisión más parecida, por así decirlo, quizás sea Geray, ¿no? Pero también quizás a Geray se le haga el partido largo. No lo sé, pero yo no tengo esa necesidad viendo la intensidad del equipo. Si el equipo mete intensidad, me da exactamente igual quién esté en esa posición. Yo creo que lo importante es que el equipo tenga la misma intensidad, la misma predisposición, la misma ganas de ir hacia adelante. O sea, yo ver ahora a Unai Medina como llega, como tal, yo creo que esas cosas son las que al final acaban contagiando al resto. Y me da exactamente igual.
Bueno, ¿tú querías?
Yo pondría al más parecido que fuese a Pablo Torre, ¿no? En este caso, yo, es algo personal. Yo me inclinaría por Yeray o por Manu Justo, si está bien, ¿no? De entrada, luego podría hacer variaciones. Porque yo creo que tanto Sergio Marcos como Borja Domínguez, para mí, no son medias puntas. No saben jugar de espaldas. Son jugadores que juegan de cara lo ven mejor, pero de espaldas les cuesta mucho y luego no llegan al remate, ¿no?
Oye, vamos.
Entonces,
a...
yo, sí. Perdona, en este partido que juegas en casa, que yo creo que tienes que ganar, hay que arriesgar, evidentemente. Yo pondría lo más parecido a Pablo Torre, que llegase, que tuviese gol y contar con un delantero más. Luego, a lo largo del partido, hay tiempo para cambiar, ¿no?
Hablando del nombre propio de Yeray, porque voy a poner encima de la mesa esta temática, porque mucha gente que aboga que para tener el 2 minutos testimoniales en la primera plantilla, lo mejor es que juegue con el Rayo Cantabria. Yo creo que no, pero claro, es una opinión muy personal. Creo que si el primer equipo necesita esos 5 o 10 minutos de Yeray para cualquier momento, es muy importante, porque lo fundamental del Rayo Cantabria es nutrir a jugadores o nutrir con jugadores al primer equipo para la necesidad que tenga. Claro, otros dirán, es que tiene una edad en donde no puede estar parado todos los partidos, tiene que jugar. ¿Qué pensáis? La gestión que está llevando Romo de este tema, Yeray. Bueno, tú que eres entrenador.
Hombre, yo creo que Yeray, para jugar 5 minutos, pues mejor que juegue con el B, ¿no? Yo creo que si yo me quedo con Yeray, es complicado, ¿eh? Es complicado, porque luego los partidos son como son. Pero, hombre, habría que darle más minutos si me quedo con él, porque no es que juega 3 minutos. Bueno, 3 minutos puede jugar cualquiera, 3 minutos para hacer un cambio, para perder tiempo y tal, ¿no? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo creo que Yeray está en edad de jugar, pero es verdad que ahora entras en los 8 últimos partidos, pues que igual le tienes que tener por...
Yo creo que hay que ver una cosa, y es que Yeray es juvenil. Es decir, no es lo mismo un chaval del filial, que es tercer año senior o segundo año senior y que te va a ayudar, que ya se ha curtido, que ha jugado 80, 60 o 55 partidos en el filial, que un chico que es juvenil, que ha disputado 8 o 10 partidos en el filial y que ahora se queda sin participar. Creo que no tiene nada que ver una circunstancia con la otra. Entonces, ¿el filial está para ayudar? Evidentemente. ¿La finalidad del filial es ayudar al primer equipo y aportar jugadores? Evidentemente. Pero cuando un chaval tiene estas características, es que es juvenil todavía, que le queda todavía muchísimo recorrido, que tiene que aprender mucho, yo creo que solo tiene que subir si va a participar. Es decir, yo creo que un mínimo de 30 minutos. Yo siempre he sido partidario de que cuando tú adelantas a un cadete al juvenil es porque va a jugar. Si no, para jugar 5 minutos un cadete en el juvenil es absurdo. Creo que ninguno nos lo planteamos. Tú has estado entrenando mucho. Sí. Me parece ridículo a un chaval del cadete subirle con el juvenil para jugar 5 minutos. Me parece absurdo a un juvenil de primer año llevarle con el juvenil División de Honor para jugar 3 minutos. Y en esta circunstancia yo creo que es un poco parecido. ¿Es criticable? En absoluto. Es decir, o sea, yo no le voy a poner en la cruz de Romo esto. Yo creo que esto tiene que ser una decisión consensuada de club. Es decir, Yeray es un activo que encima con la venta de Pablo Torres todavía tiene que ser mucho mayor activo y que no puede perderse en este camino. Es decir, o sea, yo creo que tiene que ser participativo de, sí. Si no es en el primer equipo, de media hora, de 80 minutos en el Rayo. O sea,
para él ya es un salto el pasar del juvenil al Rayo Cantabria, que es un nivel de exigencia mucho más alto. Es decir, le estás quitando su año de juvenil en el División de Honor, donde bueno, va a competir a un buen nivel para subirle al Rayo Cantabria para ser un jugador importante.
Una cosa, ahora el domingo salto, podía haber jugado con el Rayo Cantabria. Quiero decir, han pasado 24 horas. El sábado jugó Racing y el domingo. Por eso, es un día posterior. Sí. Pero tampoco jugó.
Bueno, sí, pues bueno, quizás es un indicio para lo que pueda pasar, claro, el domingo, claro, con el primer equipo. Te quiero decir que igual eso digo yo que esté hablado. O sea, decir, a mí me parece que estas cosas tienen que estar habladas, tienen que estar reguladas dentro del club.
Al final, tener a un chico tan joven para jugar minutos de la basura no tiene demasiado sentido.
Bueno, de la basura.
Y tenemos algún caso.
Vamos
aquí,
a ver.
Aquí en el Racing, de algún jugador de estas características que al final le pierdes, como fue Pau Miguelet. Sí. Al final no estaba ni arriba, ni abajo, ni jugaba arriba, ni jugaba abajo.
Sí.
Al final,
a Pau le dieron muchos minutos, claro, en una serie de partidos, luego se perdió ahí. Al final se quedan a medio camino entre que ya aparece el primer equipo, ya no puede volver con el filial, pero al final Yeray está participando de forma muy testimonial. Entonces, yo creo que con toda la cantidad de posibilidades que tiene el Racing...
Es que los 5 cambios...
Ya, pero
¿cómo Racing desaprovechas, sí, una opción de poder variar en una posición tan concreta? No sé.
Ya, pero...
Y yo no creo que sean de la basura, ¿eh? Menos el otro día en el Sardinero, que ese era el 90 o 91, que no lo entendí.
No lo sé. Cuando ganabas 4-0 o 4-1. Como una alternativa más dentro de las 7 alternativas para determinados partidos, sacarle 15 minutos un día, 5 otro. Un chico tan joven que necesita partidos, que ya había dado un salto cualitativo pasando al filial, todavía siendo juvenil, de repente al primer equipo, y el chaval se está pagando porque está teniendo cada vez menos protagonismo. Yo creo que no es demasiado positivo, sinceramente.
Al final uno de los problemas es tener 18 jugadores, 8 en el banquillo.
Profesionales,
¿no?
Claro.
No, que ahora puedes tener 7 en el banquillo.
Sí, es que tú más, muchos más.
Entonces, al final metes en el banquillo.
21 claro, tenía el este fin de semana.
Claro, final, tienes a Sergio Marcos. Jugadores ofensivos, tienes a Sergio Marcos.
A Borja.
A Borja.
A Camus o Bustos.
A Camus o Bustos cuando no juega.
Arturo o Soco.
Efectivamente, sí, sí. En un lado.
A Harper.
A Manu Justo. ¿Qué decir? Y Geray es el jugador, el séptimo jugador en esa posición.
Claro, es más, digamos, yo me atrevería a decir que si solamente hubiese 16 jugadores como antiguamente convocados, me atrevería a decir que Geray no estaría en la convocatoria.
Eso es.
Si tiene que elegir entre 16, ¿sabes? Como ahora llevas 18 claro, o 19.
No, 21 el otro día.
21, pues uno más.
Claro, eso es. Al final es como rellenar, bueno, en este partido a ver si me encaja, pero todo lo que se queda por el camino en realidad va en detrimento del chico que está dejando de jugar minutos importantes en una categoría que para él todavía es una categoría exigente.
Yo debo ser un verso libre. Yo creo que si entrenas con el primer equipo aprendes mucho más que con el Rayo Cantabria, creo.
No es verdad, no es verdad. Mira, Jaime, entrenar y no jugar es lo peor que le puede pasar a cualquier deportista. Aunque uno piense que entrenas con gente buena, donde uno progresa es jugando, de verdad. En cualquier deporte, donde progresas es jugando, donde tienes que sacar herramientas para tener un buen rendimiento. Entrenando hay un momento en que aunque entrenes con gente buena y puedas mejorar inicialmente, si no juegas, acaba yendo.
Pero tampoco,
contra.
Quiero decir, estamos hablando de medio año de la época futbolística de Geray, que es muy joven.
Sí, claro.
Que si el año que viene sin Pablo Torres ya es del primer equipo, tendrá otro papel. Yo creo que todo es maduración de un chaval, aunque sean marchas forzadas.
Está claro, pero digo que a nivel general, donde realmente progresas y mejoras es jugando, cuando el rival te pone exigencias y tú tienes que superar esos retos.
Una última frase, Jesús, si quieres, de este tema, porque tenemos que hacer un pequeño...
No, yo lo tengo muy claro, es decir, yo solo adelantaría etapas o si van a ser importantes en 30, 35, 50 minutos, o sea, a partir de ahí no adelantaría.
Tú has dado la clave, decisión de club.
Sí,
le comentan a Romo Narono, mira, oye, necesitamos que ese chaval progrese, que tenga minutos, quizá todo llegaría a un entendimiento. Pero bueno, de momento no es así. Vamos a hacer un pequeño alto y rematamos.
Construcciones Ruiz García, desde 1987, empresa constructora referente en Cantabria. Edificación residencial e industrial, construcción de vivienda unifamiliar, rehabilitación de edificios, urbanizaciones. Construcciones Ruiz García, en Plaza de la Constitución 5, Astillero. Búscanos en internet, Construcciones Ruiz García, compromiso y calidad.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y-Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y-Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y-Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y-Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y-Ventanas.com.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo, si en Mima Gallery tienes lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima tu espacio.
Todo el mundo habla de lentillas. Atrévete y quítate las gafas. En Central Óptica te regalamos un mes de prueba de lentillas sin obligación de compra. Todas las graduaciones, incluso progresivas. Ven a probarlas a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Estamos a punto de terminar, 3:59 minutos, nos queda un minutito simplemente para recordarte que el Racing tiene dos jornadas de descanso, ayer y hoy, que mañana vuelven al trabajo, que veremos a ver las pruebas de Arturo Molina, ojalá sea poco, pero se echaba la mano muy rápido ahí al muslo en la parte posterior, ojalá no sea una rotura muy importante para que no se pierda muchos partidos, con lo importante que está siendo Arturo Molina desde que llegó en el mercado de invierno. Y también esperemos que Soco, que también se retiró lesionado, fuera más un cuenterete y que no tenga ningún problema para ejercitarse mañana con el resto de compañeros. Bueno, un placer. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Jesús, gracias. Hasta la próxima.
Un abrazo, gracias.
Gerardo, muchas Adiós. Gracias. Los dejamos con todo lo que te interesa, con la información. Punto y seguido al deporte. Vamos con lo que te interesa, con la información nacional e internacional, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.